970 Universal. Pasión por la radio. Entrevista.
Bueno, Javier Ascurra, soy gerente de Relaciones Públicas y Contenidos de Enjoy Punta del Este. Placer realmente estar recibiéndolos acá.
Es licenciado en Gerencia y Administración de Empresas en la ORT.
Fue emprendedor en gastronomía y nightlife.
Nos parecía esta instancia súper valiosa como para, bueno, darme a conocer personalmente con aquellos que no conocía, dar a conocer las propuestas que vamos a estar presentando a nivel shows, a nivel gastronómico y demás en esta temporada, para la cual estamos trabajando muy, muy duro ya desde hace un tiempo atrás.
Comenzó en Enjoy en el año 2014 y ocupó diversas posiciones. Es director de Relaciones Institucionales, Ventas y Operaciones Hoteleras de Enjoy Punta del Este.
Ocupación prácticamente el 100%, mucho público brasilero que se vuelca siempre en estos días. En una ocupación de marzo que inició de muy buena manera, una ocupación de febrero que estuvimos muy por encima de lo que fue la ocupación del año pasado en el mismo mes, con un importante incremento, por supuesto, a lo largo de la temporada del público argentino, cerca de un 12-15% más de mayor público argentino. Y también en febrero predominó el público de extra región, de Chile fundamentalmente, a partir de algunas convenciones que logramos capturar y sobre todo el Enjoy Poker Tour, este torneo de póker nuestro que nos permitió a mitad de febrero traer público de todo el mundo prácticamente.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro,
entrevista,
Javier Ascurra.
Pasan 15 minutos de las 10 de la mañana, como lo decía la presentación, el resumen podría ser un todoterreno y nos quedamos cortos, capaz que en la presentación. Javier Ascurra, gracias por estar acá en Punto de Encuentro. ¿Cómo estás?
Un placer, gracias a ustedes por la invitación, debutando en el estudio de Universal, así que contento de estar visitando amigos.
Bueno, un punto más para el currículum, para el extenso currículum.
Hago una aclaración. Decía licenciado en gerencia de administración. No terminé la carrera, por las dudas.
Pero la vas a terminar, no importa.
Estudié, no la terminé por las dudas.
Mientras no tengas un cargo de gobierno, Juan, no estés.
Bueno, yo abro con una pregunta y después también Fabi se va a meter mucho eso, al igual que el bicho. ¿El balance de la temporada en esta fecha que estamos?
Bueno, muy buena temporada. La verdad que ha sido una de las mejores temporadas de los últimos largos años. Ayer justamente charlaba con varias personas vinculadas a distintas industrias, pero que tienen información también vinculada al turismo. Y fue un incremento importante, lo que repito sistemáticamente. Y lo dije incluso antes de la temporada, que para mí iba a ser una muy buena temporada, porque se veía que el público argentino, no el público argentino de clase alta, que es el que nunca abandonó Punta del Este, nunca abandonó Uruguay, sino el público argentino de clase media alta, ese que este año tuvo la posibilidad por la misma plata de repente, en lugar de ir a Mar del Tuyú, a Mar del Plata, a Pinamar, a Villa Gesell, venir a Punta del Este o venir a Uruguay. Y eso se notó muchísimo, se extendió muchísimo, sobre todo, ahí hablamos y ahora podemos charlar un poquito más, un mes como el mes de febrero. La primera quincena de enero siempre Punta del Este está a tope y eso no ha cambiado a lo largo de estos años. Siempre el tema es después del 15 de enero. Y la verdad que se comportó de muy buena manera el turista argentino, como te decía, fundamentalmente. Y bueno, en nuestro caso, y ahora charlaremos un poquito más, el público extrarregión también en febrero, a partir de algunos movimientos y algunas gestiones que fuimos haciendo en los últimos años, también acompañó mucho en febrero, muy por encima de lo que venía haciendo.
En porcentajes, ¿cuánto fue el aumento en la temporada? ¿Podemos saber?
Mira, sí, en nuestro caso, la ocupación por lo general en enero es altísima, siempre. Sí. Por ende, tuvimos un 1-2% por encima. Sí. En febrero tuvimos un 5%, que para febrero es mucho, y sobre todo si contemplamos, comparándolo con el año anterior, sí, que Carnaval cayó en febrero. Ajá, entonces ahí claro, sí, la diferencia es importante. Y el otro dato importante es que se pudo subir las tarifas, algo que hace muchos años, te diría que previo a la pandemia, en la industria en general, más allá de nuestro caso puntual, venía muy rezagado. Y algo que, bueno, se reclamaba bastante desde la hotelería, la pérdida de rentabilidad, la pérdida de competitividad, claro, y de rentabilidad. Y eso creo que fue, y como te decía, no solamente en nuestro caso, sino en líneas generales para el sector hotelero, sumamente relevante. Y otro lugar donde también se puede ver un incremento importante es en los shows que tuvimos. Nosotros tenemos el ciclo Enjoy Live, sí, shows, conciertos, conferencias, teatro, que este año estuvo Moldavski, y ahí tuvimos un incremento importante, tuvimos unas 25.000 personas a lo largo de la temporada en los shows, 15.000 en OVO. Te diría que hay un 10, 12, 15% por encima de lo que fue el año pasado.
Y dijiste la recuperación argentina sobre todo, pero turismo de extra regiones, ¿ahí qué se ve?
Mirá, en nuestro caso puntual, influyó mucho en febrero el torneo nuestro, el Enjoy Poker Tour. Nosotros tenemos un torneo de póker que hacemos 4 veces al año, ahora el próximo es en mayo. Por ejemplo, este año entregamos $3 millones en premios en febrero. Es un torneo que se ha transformado en uno de los grandes slam, por buscar alguna frase similar en otro deporte, a nivel mundial. Entonces, de las 700, 800 jugadores, recibimos gente de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda. No grandes volúmenes, pero sí, en la suma, nos hizo una diferencia muy importante en el mes de febrero. Como te decía, el extra de región creció un 35% para nosotros. Y a su vez tuvimos también a principio de febrero, que tiene que ver también con parte de nuestro trabajo de los años previos, una convención importante desde Chile. Fueron 250 personas que vinieron desde Chile, la presentación de un laboratorio de Chile, y eso nos marcó muchísimo también. Y tiene que ver, como te decía, nosotros tenemos oficina comercial en Argentina, en Brasil y en Uruguay, fundamentalmente buscando captar congresos, convenciones, que es otro de nuestros negocios. Ahora podemos charlar un poco más de eso también. Y lo que hicimos en los últimos años, con una Argentina totalmente contraída y muy difícil de captar congresos, convenciones, desde la parte económica a la parte política. Para una empresa argentina, el gobierno anterior, salir a hacer alguna acción de marketing fuera de Argentina era la FIP al regreso esperándonos en el buquebús. Eso cambió la competitividad y nuestra oficina de... Pero previo a eso, nuestra oficina de Buenos Aires la redireccionamos hacia Chile también, a buscar captar congresos, convenciones desde Chile. En esta búsqueda de oportunidades constante que intentamos hacer, se cierra una puerta, intentemos abrir otra. Y eso se reflejó el año pasado de muy buena manera. De las 8 convenciones que vinieron de Argentina, 5 fueron de Chile, y se reflejó, como te decía, en febrero, con este grupo grande que para los números de un mes como febrero fueron relevantes.
Javier, en el entendido de algo que vos dijiste, que el Hotel Enjoy es el principal empleador del departamento después de la Intendencia, que trabajan en temporada cerca de 1.700 empleados, para que la gente tenga una idea, en esa zafra, en esa temporada, ¿cuánto le va al hotel, por ejemplo, con relación al resto del año? ¿Qué tanta trascendencia tienen estos meses para seguir tirando después el resto del año?
Bueno, los meses de verano, obviamente a nivel ingreso, son los meses más relevantes para el destino, claro, para nosotros también. De todas maneras, nosotros a lo largo del año, fíjate que el año pasado la semana de mayores ingresos a lo largo del año fueron en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque hicimos una serie de actividades sumamente importantes, velada de boxeo, show, cena temática, que nos permitió traer a los 250 clientes más importantes de casino. Entonces nuestra lógica es bastante particular. Independientemente de eso, enero, febrero, marzo, fin de diciembre son los meses de mayores ingresos y de mayor movimiento. Y como bien decías vos, nuestra dotación o nuestros equipos nos extendemos a 1.700 personas. Pero ahí te iba a tirar 4 o 5 numeritos y le hago una guiñada a Fabián, que sé que los números son su debilidad. A lo largo del año es lo importante de lo que pasa y lo que generamos en Enjoy, porque como te decía, en enero somos... En Punta del Este somos todos rubios, ojo claro. A lo largo del año es cuando se ve realmente la importancia o el impacto en la economía o el impacto en el desarrollo o en el trabajo. Nosotros tenemos 1.000 colaboradores fijos, 1.000 colaboradores durante todo el año. De esos 1.000 colaboradores hay aproximadamente 500 que tienen más de 20 años trabajando en la organización. Y de esos 500, 250, o sea, el 25% del total de nuestra gente tiene más de 27 o 28 años trabajando en Enjoy. Fíjate que nosotros en salarios... Son cerca de $43 millones al año que invertimos, un monto que queda básicamente en la ciudad de Maldonado y que, como te decía, se distribuye parejo a lo largo del año. En junio, julio, agosto, el gasto que hacemos, obviamente que salvando enero y febrero, es muy similar durante todo el resto del año.
Y leí otro numerito que me hace ruido, $6 millones anuales en vuelos privados para...
En aéreos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, bueno, otra de las inversiones importantes que hacemos es en la conectividad y es en traer a nuestros clientes. Nosotros, fíjate que hacemos una inversión, $6 millones, como bien decías, en aéreos, en traer a los clientes básicamente. Y una de las alianzas que tenemos es con Azul, la aerolínea de origen brasilera, que nos permite domingo, jueves, domingo, durante todo el año, domingo 3 de junio, vos podés venir de San Pablo directo a Punta del Este. A través de esta alianza que hacemos, nosotros le aseguramos la rentabilidad a la aerolínea disponibiliza una unidad que además se comercializa también fuera de nuestros propios clientes y eso impacta directamente en el destino. Y es lo que nos permite traer todo el año desde San Pablo, por ejemplo, clientes de Brasil, siendo que Brasil es uno de nuestros destinos más importantes. Otro tanto en Argentina y otro tanto en vuelos privados, como bien decías vos, muchos clientes que por las características, por el perfil y por el volumen de juego ni que hablar, no viajan en líneas regulares y dicen, che, ¿puedo ir ahora de tarde? Y nosotros tenemos que viabilizar para que de la mañana a la tarde vengan, estén uno, dos días, tres días, cuatro días y regresen.
Nos
y
cuesta bueno, tomar noción, por lo menos a mí,
de ese tipo de
dónde
público.
Están parados esas personas.
Y bueno, yo siempre hablo también de que es una bendición que una empresa como la nuestra pueda estar en un país como el nuestro, en una ciudad como Punta del Este, porque justamente lo que ha hecho a lo largo de estos años, Conrad en su momento, Enjoy actualmente, es captar un segmento de público de altísimo poder adquisitivo, de altísimo poder adquisitivo de Brasil, de altísimo poder adquisitivo de Argentina. Nosotros en el 2018 iniciamos un proceso que le llamamos Nuevos Mercados, Desarrollo de Nuevos Mercados, y que empezamos a traer clientes de Estados Unidos, de México, de Turquía, de Italia, obviamente que no con la periodicidad que vienen de Brasil o de Argentina, pero una, dos, tres veces. Te hablaba de lo de agosto. Lo de agosto trajimos los clientes de Turquía, de Italia, a esa celebración especial, por ejemplo. Y eso es poner en vidriera o en valor no solamente lo que nosotros tenemos para ofrecerle a nivel experiencia, a nivel hospitalidad, a nivel entretenimiento, sino nuestro destino, Punta del Este. Nos ha pasado clientes que vinieron te decía que empezamos en el 2018 con Nuevos Mercados. Cuando llegaban a Punta del Este por primera vez se pensaban que iban, preguntaban si había internet, por ejemplo. Cuando llegaron y se encontraron con nuestra infraestructura, con nuestra propuesta de valor, con Punta del Este, no podían creer que estuviéramos tan perdidos para ellos, tan fuera de su radar.
Claro.
Y en muchos casos vienen una vez, dos veces, se divierten, vienen con la familia, vienen con amigos, terminan invirtiendo, le gustó, compraron un departamento, pues público de un poder adquisitivo que para ellos de repente 400, sí. 500 mil dólares en una inversión de real estate en un destino como Punta del Este, no es algo que les mueva la aguja y sucede con cierta frecuencia también. Y bueno, es las posibilidades que nos da un destino como Punta del Este, por supuesto, y una operación, una infraestructura como la nuestra, como Enjoy.
¿Cuánto juega el tema cambiario? Que bueno, este año se hablaba justamente del Brasil barato, no solo para los uruguayos, y muchos aprovecharon para pasar sus vacaciones allí, sino también para los argentinos como competidor de Uruguay.
Mira,
¿lo sintieron eso? O como decías, no pasó desapercibido por la gran cantidad de público.
No, ni pasó desapercibido ni fue de gran impacto. De hecho, previo a la temporada, sí, nosotros veníamos con un espíritu de, bueno, vuelvo a Argentina, felices cuando pasa la devaluación de Brasil. Dijimos, no, nunca hay una felicidad completa en la industria del turismo de nuestro país.
Claro.
Pero en nuestro caso no fue de mayor impacto porque lo mismo, el público brasilero que nos visita es de un poder adquisitivo, no, similar a lo que pasaba cuando el público argentino estaba retraído. El de altísimo poder adquisitivo argentino siguió eligiendo Punta del Este. Bueno, en este caso el brasilero, que es básicamente el que nos visita a nosotros, es el de altísimo poder adquisitivo, no le cambió la situación, no le cambió la ecuación financiera y vino de la misma manera.
Pero es otra propuesta la que vos tenés en Punta del Este que la que tenés en Brasil. El que va a buscar, el que va a Brasil va a una playa, piña colada y no...
Totalmente.
El nivel de entretenimiento que tiene el Enjoy.
Lo que valora el brasilero que viene a Punta del Este, que viene a Enjoy, es, primero, en la gran mayoría de los casos, que lo conocemos desde hace muchísimos años.
Sí.
Y hay unas fotos y unas anécdotas muy interesantes de la pandemia, de nuestro regreso de la pandemia, el día que abrimos de la pandemia, el regreso de un cliente que hacía 27 años que no venía, que dejó de venir esos dos años, que venía con los hijos chicos y ahora viene con los nietos chicos, que llegó, se arrodilló, brazos al cielo, agradeciéndole, vaya a saber uno que Dios, y un abrazo llorando con uno de nuestros colaboradores, el capitán de botones, Jorge Preste, que hace 27 años que trabaja, porque se siente en parte y nosotros lo sentimos parte de la familia en muchos casos. Entonces ese cliente, más allá de la situación económica, no nos cambia por una coyuntura puntual.
Es un diferencial ese sentimiento de pertenencia que genera. Total. No solamente, yo te iba a ir para el lado de los empleados, porque que 250 personas hagan más de 25 años, como este que me dijiste vos, 27, es un número, ¿no? Es un número importante, pero ese sentimiento de pertenencia, esa fidelización con el cliente, ¿es un valor agregado?
Sí, y empiezo como vos decías inicialmente, nuestro gran activo, y lo decimos siempre, no es la infraestructura. Vegas ofrece una infraestructura mucho mejor para nuestros mismos clientes. Nuestro gran activo es la gente, es esto que hablábamos, gente que hace 27 años que desarrolló su familia, la educación de sus hijos, su casa, su vida personal, su vida familiar, su vida social en torno a una profesión, que desarrolló una profesión, una vocación. Y ahora después te lo vinculo con un proyecto educativo que nosotros tenemos también que vincula a nuestra propia gente. El sentido de pertenencia, la cultura que hay de tengo la camiseta puesta, bueno, han estado ustedes con nosotros y lo han podido ver en primera persona, es nuestro gran activo, es nuestro gran diferencial, esa gente que te defiende Enjoy como si fuera su familia, su casa. Ese es nuestro empleado, nuestro colaborador, nuestro trabajador. Y eso se traslada por transitiva inmediatamente a ese cliente, porque nuestro colaborador, nuestro trabajador, lo que hace es recibirlo realmente con mucha vocación de servicio y con mucho cuidado de su empresa. Es su empresa para nuestra gente. Y ahora también, un dato interesante, en marzo tuvimos el Ironman, armamos un equipo de competencias deportivas, de propios empleados, que uno corre, el otro anda en bicicleta, el otro nada, el otro hace triatlón, y nos presentamos, fuimos 21 que nos presentamos al Ironman, el Enjoy Team deportivo. El sentido de pertenencia de cuando tuvimos que largar, digo tuvimos porque yo hice una de las disciplinas, de nuestros propios compañeros, en natación, nada, aguas abiertas, nuestros propios compañeros alentándonos a las 7 de la mañana. Y eso es el sentido de pertenencia. Y era el Enjoy Team, no era cada uno de nosotros corriendo por nosotros mismos.
¿Son habituales esas dinámicas internas, sí, entre los empleados como para fortalecer el grupo?
Sí, sí, sí. Que eso surgió espontáneamente. Surgió, che, nosotros hacemos triatlón. ¿Cómo nos pueden ayudar para que sale carísima la inscripción? Para que ya que somos sede del Ironman Punta del Este, bueno, sí, podemos. Y empezamos hace 3 años, esa ya te digo, es la tercera edición que participamos como Enjoy Team.
Uno piensa en una empresa estándar, un equipo de fútbol 5, che, nos juntamos los miércoles.
Se juntan a hacer Ironman.
Pero literal, y es algo que yo le digo, le contuvimos la cena después de cierre de todo el equipo, digo, el fútbol 5, el fútbol 7, el equipo de básquetbol, son cosas relativamente los cagancha boys, cosas que por ahí para una empresa es más habitual. Ahora, como decís vos, Ironman, alto rendimiento.
Claro, como da la sensación de como que se magnifica
hay,
todo.
¿Hay alguno acá que, en Universal como para ser Ironman? Yo no me anoto.
Primero
yo
le tengo que pagar la inscripción.
No, pero digo, pero en condiciones.
Ah, bueno, no. Automáticamente, ¿de cuánto era ese grupo?
21 en total.
21 que están...
Unos lo hacían completo, otros lo hacíamos en postas, éramos 5 o 6
grupos
de postas.
No, pero estamos en estados.
Sí, ¿cuánto nadaste de aguas abiertas?
1900. Y estaba bravo el mal ese día, casi la suspenden.
Yo, a ver, quiero aprovechar esto que se magnifica, ¿no?, alrededor del Enjoy y todo, para preguntarte, esto fuera de guión, alguna anécdota de estos tipos poderosos. No me digas quiénes son en sí, pero debes tener miles de anécdotas que obviamente trascienden a los mortales promedio, ¿no? Porque si estamos hablando de un núcleo privilegiado de clientes que los mandás con un vuelo privado a buscar, tiene que haber cosas que exceden lo normal.
Sí, en realidad está como muy naturalizado porque es parte de nuestra esencia desde el primer día.
Para ustedes.
Para nosotros. Y también esos clientes no son clientes que te vuelvo a repetir, es como que vienen a disfrutar en su casa. Obviamente que son exigentes, obviamente que yo creo que lo más difícil para nosotros está en la calidad del servicio, en que le gusta comer de forma... La gastronomía tiene que ser impecable, absolutamente... fuera de estándar.
Ahí va, arriba. A eso me refiero, algo vinculado por encima del estándar que...
Y vos pensás que, no sé, la cena de fin de año nuestra, que son para 900, casi 1000 personas, y esa etiqueta azul es caviar de entrada, es Don Periñón de...
Blue Label.
Claro, Blue Label, dijera Coco. Sí. Realmente el estándar, porque también hay gente que viaja, como hablábamos, a otros destinos y los reciben también como si fueran... lo que son para nosotros, VIP. Entonces, En cuanto a anécdotas, tengo alguna otra anécdota más pintoresca con un Mike Tyson, eso sí.
Bueno, pero eso la gente
eso sí,
le gusta
cuando
la
llegó en el 2016 que vino Mike, fueron, bueno, para mí era también recibir a un ídolo de mi infancia, ídolo máximo.
Un ícono del deporte mundial.
Número uno, y cuando me preguntan, para mí es el más alto que he conocido a nivel figura mundial, ¿no? Y estaba
verdad,
con algún
2016
que hicimos el stand-up. Y claro, ya llegó, viaje largo, lo fui a recibir, no sabía con qué me iba a encontrar, y se le acercaron unos niños a sacarle fotos y le pegó unos gritos y tuvo una reacción que dije, estos tres días van a ser de armas tomar. Bueno, ahí medio que lo calmó. No llegó a ser violenta, pero fue como, viste...
¿Vino solo fuera, o vino con...?
No, venía con dos personas. Bueno, ya se fue a la habitación, que venía cansado, nos pidió que le abriéramos el gimnasio a las 3 de la mañana para entrenar, bueno, algunos requisitos especiales, el pollo que lo quería con determinado... Lo del pollo sí fue con una serie de exigencias y requisitos, le mandábamos el pollo a la habitación, me llama el manager, me dice que quiere que hablar con el gerente urgente, que venga ya, que quiere hablar con él.
Wow. El pollo está
haciendo. Dejó de ser mi ídolo Mike Tyson. Aguante George Foreman.
Se terminó. Y vos sabés que cuando entramos, claro, se ve que venía cansado y con hambre. Cuando abre la habitación así, milésimas de segundo que yo dije.
Que no me peguen, lo único que pido.
Y era al revés, era para felicitarnos, agradecernos que nunca había comido un pollo tan como a él le gustaba. Y ahí ya.
Ahí respira.
Pará. Definime el pollo. Cuando me decís pollo, yo qué sé, pollo le pido un pollo despido a la Silvia.
Era una pechuga cocinada de determinada manera, sí. Con determinado acompañamiento y con determinado, no me acuerdo si eran unas semillas que quería que fueran por arriba. Bueno, una cosa ahí media particular. Y después de ahí ya entró en modo relax.
Lo metiste en el bolsillo con el pollo.
El pollo fue la salvación. A la chefa Magalí O'Neill, le digo, sí, te agradezco de por vida esa situación. Y después la verdad que se relajó, dio una conferencia de prensa como de 45 minutos y fueron días divinos. Y bueno, tuvimos a Mike ahí unos días dando vueltas por el hotel.
Yo te voy a preguntar, hablando de los colaboradores y yendo un poco más al turismo en general, el turismo es un sector que emplea mano de obra quizás menos calificada a veces y que es una fuente justamente laboral importante para esas personas. ¿Cómo lo manejan ustedes eso a nivel de la interna y también con los gobiernos, ¿no? Al momento de ir a negociar, che, bueno, mirá que estamos dando empleo a un sector que a veces tiene más dificultades para conseguirlo.
Mirá, desde mi rol más que negociar, lo que voy con los ministerios de turismo de turno es a construir, a ver qué podemos hacer para justamente traer más turistas. Y bueno, las visitas a ferias, diferentes estrategias en lo que es congresos, convenciones y demás. Sí, siempre es importante y bueno, he tenido algunas charlas ya con el gabinete entrante y han tomado contacto y conciencia de la importancia que tiene el turismo para la economía y la importancia sobre todo que puede tener. Es una industria, como bien decías vos, primero que reparte de forma muy democrática, porque nosotros siempre decimos, más allá del dueño del hotel, antes de eso hay toda una cadena hacia abajo que empieza de repente en la persona que cuida los vehículos en una playa, que en un verano bueno se hace un colchoncito para todo el año. Como bien decías vos, el turismo más allá del impacto en la economía, hoy está en un 5.6, si no recuerdo mal, llegó a ser un 8.4. Estamos hablando de esos puntos también que hoy en día nuestro país necesita para crecer el crecimiento. Y como bien decías vos, impacta en dos franjas etarias bien importantes, en los más jóvenes y en los más grandes o los más adultos, que por lo general suelen ser los que tienen mayores dificultades para insertarse en el sistema laboral. Los que tienen menor educación, y en nuestro caso... Por supuesto que hay mucha gente que de repente tiene la escuela terminada y que sin embargo tiene un trabajo hace 25, 26 años, estable, cobra todos los meses, beneficios con la alimentación, porque nosotros le damos dos colaciones, almuerzo o cena y colación a todos los colaboradores en nuestro restaurante interno, y que ha podido desarrollarse y que ha podido aprender muchísimo sobre una industria. Y ahí te lo vinculo con lo que decía recién, un proyecto educativo. Nosotros en el año 2018 y 2019, y a partir de todo esto, gente con muchísima experiencia, 20, 25, 28 años, con muchísima vocación de servicio, dijimos en la interna, el equipo de dirección, ¿por qué todo este conocimiento que lo usamos para capacitar a la gente que entra a trabajar desde siempre, las famosas academias nuestras, no lo sacamos y no lo brindamos también a la comunidad, a que la gente de Maldonado pueda aprender lo que nosotros hacemos en una formación rápida de 4 meses en una alianza que hicimos con UDE y que puedan adquirir las herramientas y que a su vez los docentes, por supuesto, sean nuestros propios trabajadores, que son los que tienen la experiencia y que nadie mejor que ellos va a poder enseñar lo que hacemos. Generamos un círculo virtuoso, pues llevamos 150 egresados, y de los 150 egresados el 25% se insertó laboralmente a Enjoy. Y por otro lado, por supuesto, que nuestros colaboradores han sabido desarrollar la docencia también, que es algo que les ha generado muchísimo, muchísimo estímulo. Y bueno, datos como hablábamos de la importancia, y hablaba recién, 43 millones de dólares es lo que nosotros generamos que invertimos en salarios. Eso es desarrollo para la comunidad. Y te cuento una anécdota también puntual. En la pandemia, nosotros cerrados, seguro de paro, bueno, todo muy complejo. Previo a la primera apertura, si no recuerdo mal, en diciembre del 2020, pagamos lo que era todo lo correspondiente a las licencias generadas. Eran como 2 millones y medio de dólares a nuestra gente, al personal, para que se pudieran tomar la licencia y poder retomar. El almacenero, el carnicero de Maldonado, de San Carlos, nos decía, che, se nota que abrieron la billetera porque vinieron a comprar el asado, vinieron a... Se reactivó el comercio de barrio de Maldonado, de forma significativa. Y bueno,
derrame.
El famoso totalmente.
O sea, es que me spoileaste un poco el tema de lo que te iba a hablar, pero te iba a pedir que te subas en la máquina del tiempo y te vayas a ese 2020, ¿no? A ese marzo donde arranca la pandemia. ¿Vos hace cuánto estás en el proyecto Enjoy, Conrad?
2014.
¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué pensaste en ese momento? Pues si vemos una de las industrias más afectadas, si no la más, es el turismo. Claramente.
Totalmente. Bueno, fue durísimo. Durísimo, durísimo, durísimo.
Digo, en esta dinámica que me estás hablando de que más allá de la temporada, sí. Enjoy se reinventa para que tenga vida, por así decirlo, durante todo el año. Ahí, ¿cómo conseguir?
Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hicimos a lo largo de la pandemia. Y ahora te voy a contar un poquito. Como decía, fue durísimo el día que tuvimos que cerrar. Nunca en la vida había cerrado en 20 y pico de años. Reunir a la gente, yo recuerdo que reunía a mis equipos y lo primero que nos propusimos y nos planteamos de la dirección fue ser muy claros y muy transparentes con toda la información y con la realidad de lo que estaba pasando. Y la realidad era que no sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos que cerrábamos, no sabíamos cuándo íbamos a volver a abrir y esa era la realidad. Pero lo que teníamos claro y fue un poco lo que empezamos a construir desde ese primer día es que la única forma que teníamos de sobrellevar esa situación y extraer algo positivo al finalizar, era que estuviéramos lo más juntos y lo más unidos posibles como equipo, como familia Enjoy, que le llamamos nosotros. Y en ese proceso entramos de forma espontánea a ir construyendo lo que nosotros al final terminamos llamando las redes solidarias de Enjoy Punta del Este. Primero empezamos con que, fue la propuesta en esa misma reunión, levantemos la mano si alguno sabe, algún compañero que realmente la está pasando mal, emocionalmente, económicamente, familiarmente, y tratemos de, bueno, generar equipo y contención para esa persona. Y empezó a surgir espontáneamente, bueno, uno, el otro. Finalmente terminamos, como te decía, armando las redes solidarias. Por un lado, las redes que armábamos 300 y pico de canastas con alimentos y con productos de limpieza todos los meses para los que habían quedado más afectados económicamente. Las armábamos, nos juntamos en la sede del Baby Fútbol del Deportivo Maldonado, que gentilmente puso el lugar a disposición. Nos juntábamos ahí con tapabocas, armábamos las 300 canastas y salíamos a repartirlas nosotros mismos. Algunos las venían a retirar, los que no tenían vehículos se las íbamos a llevar entre todo el equipo y de forma muy horizontal. Eso como primera medida de las redes solidarias. De ahí pasamos a las redes de contención emocional y psicológica. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dentro del equipo 8 o 10 profesionales y psicólogos que tal vez no ejercían como profesionales dentro de la organización, sino que tenían distintos roles. Bueno, su WhatsApp a disposición para que aquel que estuviera en un momento crítico pudiera escribir, por lo menos para decir, mirá, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿Me pasa esto con mi hijo? ¿Qué...? De ahí pasamos a las redes de emprendedores, porque lo que fuimos viendo es que de los 1000 empleados, muchos tenían agua empanada, soy carpintero, instalo aire acondicionado. Bueno, nos nucleamos en una base de datos. Muchachos, si alguien precisa un servicio, fíjense si un compañero no se lo puede brindar y generamos el círculo virtuoso de lo económico. Lo formamos también, empezamos a dar talleres de cómo emprender, de cómo hacer en redes sociales, cómo mostrar las pizzas, las empanadas para armarse una página de Instagram. Finalmente, lo que decíamos nosotros en ese momento, y era nuestro grito de guerra, volveremos más fuertes, y era lo que nosotros en ese momento pensábamos. Juntarnos, cohesionarnos. Damos formaciones todas las semanas voluntarias al que quisiera, en calidad de servicio, en charlas, bueno, en fin.
O sea, nunca antes dicho, de una crisis surge una oportunidad.
Fue lo primero que intentamos construir, fue la oportunidad dentro de lo complejo, y la realidad que nos sirvió muchísimo para eso que hablábamos de la construcción de cultura. Realmente volvimos primero con una cercanía muy horizontal entre todos los distintos integrantes de la organización, y segundo, con la convicción de que habíamos hecho lo que nos decía la conciencia que teníamos que hacer por nuestra propia gente, más allá de que de repente nosotros mismos estábamos, por momentos, obviamente, con mucha incertidumbre, con inestabilidad, pero bueno, era como, tenemos que estar bien para nuestros equipos y nuestra gente, y realmente nuestro regreso fue, de hecho, el año siguiente que volvimos, tuvimos el mejor año de la historia a nivel económico, y nuestra gente es mucho más, o más comprometida que nunca, y eso fue, uno, y te decía, el regreso del hombre abrazado, abrazado con nuestro colaborador mirando al cielo, fue colosal.
Ahí, si hablamos de turismo, generalmente pensamos, bueno, verano, sol y playa, diciembre, marzo y poco más, pero mencionabas también durante esta entrevista el tema de los eventos, congresos, etcétera. ¿Cuánto juega eso en el resto del año? No solo para Enjoy, sino también para Punta del Este, porque es montón de gente que se mueve y a veces incluso no dan abasto ustedes con las habitaciones y contratan también con otros hoteles.
Sí, bueno, tocaste ahí un tema interesantísimo. El turismo de congresos y convenciones para nosotros es, después del negocio de juego, el turismo de juego y el casino, te diría que es el segundo negocio más importante y tiene varias cosas que hacen que sea muy relevante para nosotros y para el destino, como bien decías vos. Primero que los congresos, las convenciones, ahora estamos teniendo. Ayer entró un grupo desde Argentina, un laboratorio, y hoy ingresaba otro también. Suelen suceder fuera de la temporada, que es cuando más lo necesitamos, y entre semana. Congresos, convenciones son de lunes a viernes, de marzo a noviembre. Eso, por supuesto, que ya es positivo, porque es el momento que Punta del Este, que nosotros en particular, necesitamos mover y vender. Vender habitaciones, vender coffee breaks, vender almuerzos, vender alquiler de salones y demás. Segundo, porque suelen ser grandes grupos, grandes volúmenes, entonces eso también nos permite de un solo movimiento, por decirlo así, por simplificarlo, recibir un gran volumen de gente y por ende volumen de ingresos más elevado. El gasto promedio del congresista o de la persona que suele asistir a convenciones es de tres a seis veces más grande que el turista convencional. El turista convencional suele gastar $148 por día. El turista de un congreso regional, 450, y de un congreso internacional, $600 por día. Por ende, dólares que no solamente recibimos nosotros, recibe el que hace los traslados, recibe el que vende las artesanías y derrama el museo que van a visitarlo por lo general, la bodega. Y por ende, también el derrame es muy repartido. Y bueno, y es los momentos, el momento que precisamos, y la verdad, ahora estamos incluso entre mayo y septiembre sacando alguna acción comercial especial para las empresas y las organizaciones uruguayas para que puedan ir a hacer su lanzamiento de productos, su encuentro de equipo comercial, bueno, eso que suele suceder en estas tipo de instancias y que hacen, como bien decíamos, a uno de los principales negocios de, en nuestro caso, y de un destino como Punta del Este que cada vez que viene también un congresista queda maravillado con nuestra ciudad.
¿Y qué falta para que eso tome más vuelo?
Y bueno, yo creo que hay falta que salgamos más al mundo a vender, a contar primero, y ahí te cuento también un caso puntual. Yo voy mucho a ferias de justamente de congresos, convenciones, y tengo muchos encuentros y muchas reuniones uno a uno. Algunas de las que he ido, FIEXPO y Motivation Luxury Summit, suelen convocar mucho público del Pacífico y de América del Norte. Cuando yo les presento lo que tenemos, lo que somos en Enjoy y en Punta del Este, la gente justamente dice, no tenía idea que había una ciudad con este nivel de sofisticación. Eso, primer percepción que no la tienen, o primer falta de posicionamiento nuestra. Y segundo, la distancia. Se creen que estamos, el colombiano, por ejemplo, nos ve como, o hasta el chileno, nos ve como que estamos lejísimos. Cuando llega, y en 2 horas y media, cuando le digo, mirá, tenés un directo de Bogotá en 4 horas y media. ¿4 horas y media? Y ahí recién empezamos a entrar en el radar. Después falta que vengan, que realmente la hagan. Pero cuando me preguntás qué falta, yo creo que nos falta todavía, bueno, lograr ese ese posicionamiento y esa conversión en mercados fuera de Argentina, Brasil y Uruguay.
¿Y eso depende de la empresa o de un gobierno? ¿El gobierno hace lo suficiente como para empujar en eso? ¿O los gobiernos? Te digo, el gobierno de este signo que recién empezó, digo, los gobiernos en general.
Nunca, para mi gusto, que soy bastante exigente y muy comercial, nunca es suficiente. Es lo que pregono en mis equipos. Te decía, se nos cerró Argentina. Bueno, muchachos, vamos por Chile y por Paraguay. Eso fue la tónica. No nos quedamos esperando a que Argentina reactive. Vos mismo, Paraguay, Chile. Y así fuimos por Paraguay, Chile. Entonces, por ahí, para mi gusto, nunca es suficiente. Lo que sí es, estamos más cerca del piso que del techo en cuanto al potencial que tenemos como destino turístico en general y destino de turismo de congresos y convenciones, ni que hablar. Yo creo que, bueno, nos está faltando, sí, y hay varias conversaciones encaminadas, poder sostener en el tiempo un plan estratégico que nos permita ir, entonces se trata mucho de eso, ir, machacar, traer a la gente, ir, machacar, traer a la gente.
Ahora es un título eso que dijiste, ¿no? Estamos más cerca del piso que del techo.
Bueno, sí, es que...
Porque venimos hablando pero no hasta
porque
ahora...
Pero no porque estemos mal, ¿eh? Estamos bien, pero tenemos la realidad, una oportunidad gigante, porque somos un destino por descubrir. Y es lo que te digo cuando traemos...
Estamos bien, pero si estamos cerca del piso podemos estar extremadamente...
Es que podemos estar extremadamente mejor. Bien. Y esto que ha dicho el ministro de Turismo, Menoni, de que esos puntos que le faltan al PBI los podría proporcionar el turismo, yo estoy totalmente convencido de que ese 5.6 actual del PBI, que fue en un momento un 8.4, puede ser un 10 o un 12%. Podría ser. España tiene un 14%. Está bien, es España, está allá, lo que quieras. Pero de un PBI mucho más grande también. Pero tenemos muchísimo potencial en distintas categorías de turismo. El turismo enológico. El año pasado hicimos nosotros la Cumbre Mundial de Turismo Enológico. Tenemos un paquete que traemos brasileros, Punta Buen Trip, lo diseñamos nosotros. A mí me interesa vender habitaciones, pero los traemos porque las bodegas uruguayas, el vino uruguayo hoy en día, está cada vez mejor posicionado, tiene cada vez mejor infraestructura, tiene cada vez mejores profesionales y está ubicado en unos lugares. Vos vas a las bodegas de Maldonado, en las sierras, y estás en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando hablo de que estamos más cerca del piso, no es porque no se haya trabajado. Para mí se ha trabajado muy bien y hablo en el caso nuestro.
Estás hablando como de potencial.
El potencial que tenemos.
¿De quién depende?
Y yo creo que depende mucho del trabajo conjunto de públicos y privados, sin lugar a dudas. Depende mucho del trabajo de privados también. Yo soy
el
más
clima
de...
te acota porque hay temporadas del año que imagino que otros destinos no tienen
esta bicho
la
fue...
limitante. O sea, traer en julio gente que de repente...
Estuvo una quincena de enero que
sí, los primeros días no fueron. Después estuvo divino y el clima...
Sí, yo me la comí.
El clima te acota, pero vos sabés que
no, yo... No, pero yo pienso en julio. De repente dice... Vos en otros destinos de repente no tenés una limitante de clima. Que
no,
acaba...
eso ni que hablar. Pero igual yo soy medio necio en ese sentido, porque tenemos un diciembre que es divino. Tenemos un marzo
que es espectacular. Es lindo marzo. Y noviembre
pero ¿qué
también.
Pasa? Nos circunscribimos a la región empiezan los colegios y la gente ya deja de venir. ¿Qué? Nosotros nos vamos a los congresos y comisiones. Hoy en día tenemos el hotel lleno nosotros. La semana que viene tenemos el hotel lleno, la semana pasada teníamos el hotel lleno. ¿Qué? O sea, se puede. Y hay otras categorías de turismo. Y una cosa interesante, nosotros armamos un plan muy agresivo para el sur de Brasil. El entendido que el sur de Brasil, el gaucho es muy similar al uruguayo culturalmente, llegan en auto, debería ser también. Fíjate que recibimos 550.000 brasileños al año y Gramado, que es una ciudad que inventaron los brasileños, recibe 8 millones de brasileños. Podemos mejorar un poquito ahí.
Sí. Potencialmente le puede ganar a Gramado tranquilamente.
Y el brasilero, por ahí, hay mucho... Muy buena parte del brasilero, es algo que yo estoy aprendiendo a partir de ir reuniones y entender un poco más la idiosincrasia, que no le vincula venir a Uruguay por el sol y por la playa. Es más, disfrutan también del frío. Y el vino y las bodegas, por ejemplo, es donde nosotros encontramos.
Hemos traído... lindo para los brasileños. Sí. Hay un brasilero de San Pablo que no necesariamente está pensando en la costa. Claramente, y tiene mucho poder adquisitivo.
Hay categorías, turismo de juego, ni que hablar. Hablá del Enjoy Poker Tour. Nosotros en mayo y en agosto y en octubre de repente traemos 800, 900 personas a jugar al póker.
Sí, por tres palos verdes está lindo.
Viste, claro. Bueno, fuimos construyendo. Empezamos en 500, en 600. Lleva ya 7, 8 años el Enjoy Poker Tour y 20 y pico de años los torneos nuestros de póker. Pero bueno, es una construcción que yo creo que siempre se... ya hay una muy buena base, hay un muy buen piso, se puede ir creciendo sobre eso sin lugar a dudas.
Hablaste de que estaba lleno, que había un lleno de ¿cuántas habitaciones tienes?
292.
292. Y hoy nombraste a Mike Tyson, ¿no? Y por ahí está la gente también interesada en eso. ¿Qué nombres han venido así? Dijiste, Mike Tyson me pudo. Es el protagonista que a mí me pudo. Pero ¿quién ha llegado?
Bueno, mucho a nivel deportivo te puedo decir. Neymar ha estado, vino cuando Luis celebró los 10, Suárez celebró los 10 años en Punta del Este. Estuvo Neymar con Gabriel Medina, quíntuple campeón mundial de surf. Expresidentes han estado de la región, de México, de Paraguay, de Chile, de España. El año pasado estuvo Felipe González, si no recuerdo mal el año pasado.
¿Slim no estuvo ahí?
Ha estado en varias oportunidades, sí. Ya te digo, pesos pesados en el mundo empresarial, muchos artistas, bueno, desde Shakira, Julio Iglesias, obviamente, Ricky Martin a lo largo de todos estos años. Es bastante recurrente encontrarte con algún personaje que además... Lo otro bueno, Felipe González estuvo el año pasado, que salió, yo estuve hablando bastante con su guardaespaldas, con su custodio, salían a caminar por la rambla de Punta del Este y la gente no lo reconocía.
Claro.
Y para ellos era como...
No, pero me imagino que para el golpe de marketing es ruidoso que ustedes digan, bueno, mirá, acá vino Shakira, acá está Ricky Martin, acá vino Mike Tyson. Digo, incluso para aquellos que tienen un gran poder adquisitivo, pero que no son...
Sí, también nosotros intentamos...
¿Sirve como referencia y como modelo?
En algún punto sí, sobre todo los artistas. En otro punto nosotros tratamos también de preservar bastante el anonimato y la intimidad, claro. Porque es parte del activo, es parte de lo que buscan también.
Te decía, por lo menos en el momento que están, después podés sacarte cartel.
Claro, nunca te...
El hotel de referencia para los famosos es ese.
Sí, bueno. Nosotros, pero... Más que nosotros sacarnos cartel, creo que está implícito y tácito cuando uno...
En el boca a boca, que Shakira le diga, che, Ricky, mirá que está bueno.
Bueno, eso... Nos ha pasado mucho con los artistas y con los DJs cuando empezamos con Ovo. DJs que venían y se terminaban en con DJs de un Bob Sinclair y se encontraba con el otro, porque uno tocaba al día siguiente y decíamos, oh, esto es divino, Punta del Este, tenemos que venir más seguido, no lo conocíamos.
Claro, pues aparte yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué saben cuando vienen a Punta del Este de Uruguay? O sea, te tapás la venda, mapa, no tienen ni idea.
Te lo decía hoy, preguntaban si había internet. Los clientes turcos.
No sé si reírme o llorar.
Yo siempre miro el medio vaso lleno. Es una gran oportunidad porque no tienen idea, ¿no? Y cuando toman contacto con lo que somos y lo que tenemos y lo que ofrecemos, es como...
Es que tenés que tratar de ser embajador en algo. Te pasa con el fútbol. Si vos le decís Forlán, le decís Suárez, Uruguay. Está bueno que haya algo vinculante.
Yo creo, y soy recontra optimista en esto, que lo vamos a ir construyendo y vamos a transformarnos en un futuro en realmente una... No sé si llamarle potencia, pero en un lugar de referencia para el turismo mundial.
La última, antes de pasar a las rapiditas. Está a la venta el Enjoy, se habla ahí, hay especulaciones de Novik, Edgardo Novik con un grupo empresarial. ¿Qué hay de eso? ¿O qué le llega a ustedes? Por lo
menos? No, en realidad es un...
Porque en realidad el grupo es obviamente es chileno, hay un fondo que es el accionista mayoritario.
Sí, es un proceso que se estaba manejando desde Chile, en realidad, por una compañía de asset management, que es quien justamente está se dedica a las fusiones y adquisiciones, y están ellas con ese proceso. Nosotros acá no manejamos básicamente información.
Bueno, momento de las rapiditas. ¿Sabés qué son las rapiditas?
Sí.
Ah, está fresco. Sí. No va a estar preparado.
Se escucha todo lo
demás. No sé, claro.
Bueno, arrancamos las rapiditas. ¿Uruguay entendió el concepto de experiencia en hospitalidad? ¿Sí o no?
Estamos en un... Sí.
Sí, muy bien. Después tenés derecho, si sos un buen alumno, a explayarte que vos quieras.
Digo yo, ¿sí? ¿Un resort puede ser más influyente que un ministerio de turismo?
Sí.
¿Un casino genera más empleo que una zona franca?
Tenés un paso, además.
Paso.
¿Los turistas de hoy buscan más emociones que souvenirs?
Sí.
¿Hay prejuicio en la élite uruguaya sobre el entretenimiento como industria seria?
No.
¿Cuesta más una autorización de la intendencia que negociar con un fondo internacional?
No.
¿Se subestima lo que mueve un turista con el dinero?
Sí.
¿El turismo tiene menos lobby que la agroindustria?
Sí.
¿Los jugadores de póker son una tribu nueva de turismo de alto nivel?
Sí.
¿Una sonrisa abre más puertas que una tarjeta VIP?
Paso.
No, pero era uno el paso. Es verdad, no le dijimos, era un paso.
Depende de qué espacio.
Depende de qué. ¿Te querés explayar en alguna?
¿La primera cómo era?
Si Uruguay entendió el concepto de experiencia en hospitalidad.
Ah, bueno, yo creo que lo entendió, igual a lo que comentaba hace un rato. Hay mucho por aprender, mucho por crecer, mucho por incorporar. Nos tenemos que comparar con los mejores de la clase. Si nos comparamos con Brasil y con Argentina, estamos muy bien. Ahora, tenemos y podemos ir más. A nivel idiosincrasia y cultura, ya el uruguayo, y es algo de las fortalezas que tenemos en Maldonado, lo tiene incorporado, tiene el servicio, la vocación de, y yo siempre digo también, y viví en Buenos Aires un tiempo, vos acá a cualquier persona le preguntás cómo llegar a un lugar y se te frena, te explica, te cuenta, te hace un croquis y eso en definitiva tiene que ver con nuestro ADN.
Javier Ascurra, director de Relaciones Institucionales, Ventas y Operaciones Hoteleras de Enjoy Punta del Este. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Punto de Encuentro.
Muchas gracias a ustedes, un placer acompañarlos.
Hacemos una pausa y luego viajamos, volamos a Miami para hablar con Ale Figueres.
Punto de Encuentro.
...970 Universal... Pasión por la radio.